Este es un mensaje del pastor John MacArthur, traducido y predicado en español para el mundo de habla hispana.
La resurrección del Señor Jesucristo de entre los muertos, la resurrección corporal, física, literal del Señor Jesucristo de entre los muertos es tan crítica para el Evangelio cristiano que los cuatro escritores del Evangelio, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, nos dan un relato de la resurrección y nos proporcionan evidencias múltiples de su realidad. La resurrección es un hecho histórico, ya que el Señor Jesús fue una persona histórica, murió una muerte histórica real, resucitó de entre los muertos en la historia real y en forma física, aunque una forma física glorificada. Esto es tan crítico para el cristianismo que las evidencias son apiladas por los escritores de los evangelios y luego realzadas por el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 15. Cuando llega usted al libro de los Hechos, el cual describe a los apóstoles proclamando el evangelio, usted encuentra que predicaron la resurrección de Cristo. La resurrección es absolutamente crítica para el cristianismo. Significa que Dios quedó satisfecho con el sacrificio por el pecado que Cristo ofreció. Significa que Él venció la muerte no solo para sí mismo, sino para todos nosotros los que ponemos nuestra fe en Él. En su resurrección está nuestra resurrección, como en su cruz está nuestro perdón. La resurrección fue presentada por los escritores del Antiguo Testamento de varias maneras. Nuestro Señor Jesús mismo habló de su resurrección a sus apóstoles, pero a pesar de lo que dice la Escritura, a pesar de lo que nuestro Señor les dijo, seguramente en muchas, muchas ocasiones, específicamente que Él moriría y resucitaría al tercer día, a pesar de eso, sus seguidores no creyeron que Él resucitaría. De hecho, se resistieron obstinadamente al testimonio de que Él estaba vivo. Sin embargo, cuando Él les apareció, toda duda se disipó y salieron confiados de que Cristo estaba vivo de entre los muertos, predicando a un Cristo resucitado y predicando la resurrección. Antes de verlo, no obstante, los discípulos estaban atrapados en el miedo y la duda. Eran cualquier cosa menos audaces. Los encontramos en el capítulo 20 de Juan y en el texto al que llegamos esta mañana, encerrados en un cuarto, con la puerta cerrada, por temor a que los fueran a arrestar, con la posibilidad de ser ejecutados, lo mismo que le había sucedido a su amo. Tienen miedo, están asustados, aterrados por las consecuencias que podrían caer sobre ellos. Lo último que esperan es una resurrección. Ellos no creen en una resurrección, ni siquiera creen en el testimonio de testigos presenciales que eran creíbles y conocidos por ellos. ¿Por qué entonces predicaron la resurrección hasta la muerte? ¿Por qué predicaron al Cristo resucitado contra el odio, la oposición? Y finalmente entregaron sus vidas como mártires por el Evangelio de la resurrección. Cualquiera que niegue la resurrección tendría que inventar algún otro evento sobrenatural, inexplicable y masivo que los transformó de ser discípulos asustados, cobardes y decepcionados en predicadores valientes, implacables y audaces de Jesucristo. Si no fue una resurrección, ¿qué fue? Nunca se ha sugerido ningún otro milagro posible, especialmente cuando reconocemos que ellos predicaron la resurrección. Tenía que haber un evento que los transformara. Ellos dicen que el evento que los transformó fue la resurrección. Ellos predicaron eso, lo cual es testimonio de su realidad. Juan fue exiliado En la isla de Patmos, los demás fueron martirizados por predicar la resurrección de Jesucristo. Pero en el momento en el que los encontramos en nuestro texto esta mañana, en Juan capítulo 20, todavía están devastados. Versículo 19. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, «Paz a vosotros». Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez, «Paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío». Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, «Recibid el Espíritu Santo. A quienes remitiereis los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuviereis, les son retenidos». Pero Tomás, uno de los doce, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron, pues, los otros discípulos, «Al Señor hemos visto». Él les dijo, «Si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré». 8 días después, estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo, «Paz a vosotros». Luego dijo a Tomás, «Pon aquí tu dedo, y mira mis manos, y acerca tu mano, y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente». Entonces Tomás respondió y le dijo, «Señor mío y Dios mío». Jesús le dijo, «Porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron». Esta es la aparición del Señor a los discípulos. Judas se ha ido, quedan 11. La primera aparición fue solo a los 10 porque Tomás, el rezagado, no estaba allí. ¿Qué había sucedido ya en el día de la resurrección? Regresa a Lucas 24, solo para que tengamos la imagen completa. Nuestro Señor sale de la tumba temprano por la mañana al amanecer y Lucas registra para nosotros que las mujeres llegan a la tumba, encuentran que la tumba está vacía, la piedra ha sido movida, las vendas yacen allí, están perplejas. Versículo 4 de Lucas 24. Aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes, son ángeles, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron, «¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día». Entonces ellas se acordaron de sus palabras y volviendo del sepulcro dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Eran María Magdalena y Juana y María, madre de Jacobo, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Todas testigos creíbles. Personas conocidas, seguidoras de Jesús, de hecho fueron estas mujeres. Pero a los apóstoles estas palabras, versículo 11, les parecían tonterías y no querían creerlas. Tan reacios eran a la idea de una resurrección que no le querían creer a las personas más creíbles en su círculo de relaciones humanas. Pedro, siempre espontáneo, se levantó y corrió al sepulcro. Agachándose, mirando adentro, vio solamente los envoltorios de lino y se fue a su casa preguntándose qué había pasado. Una vez más, no estoy seguro de que si realmente creí en una resurrección. Sabemos, sin embargo, a partir de lo que vemos más adelante en este capítulo, y también sabemos a partir de 1 Corintios 15, que el Señor hizo una aparición a Pedro, una aparición personal a Pedro, para convencerlo como el líder. Así que las mujeres han ido a la tumba está vacía, las vendas yacen allí, no hay explicación. Dos ángeles les dicen a las mujeres que la ha resucitado. Estos que dan el testimonio son mensajeros del cielo. Esta es la palabra de Dios sobre lo que le sucedió al Señor Jesús. Las mujeres creen, corren hacia los 11 apóstoles y se encuentran con la idea de que están diciendo tonterías. Mientras tanto, claro, sabemos que el Señor se apareció personalmente a María Magdalena. Un poco más tarde, ese día, retomamos la historia en el versículo 13 de Lucas 24. Dos discípulos, no apóstoles, pero dos de los seguidores de Jesús, iban camino 7 millas al pueblo de Emaús. Estaban hablando entre ellos, caminando y hablando. En el versículo 15, Jesús mismo se acercó a ellos. Este es el Cristo resucitado. Se puso a caminar con ellos. Sus ojos fueron impedidos de reconocerlo. Ese es siempre el caso después de la resurrección hasta que Él se identifica. Él está en una forma física, pero es una forma trascendente. Es un tipo de naturaleza física que es capaz de morar para siempre en el cielo. Es un cuerpo físico apto para otra dimensión, otra esfera, por lo que no lo reconocen de inmediato. Sus ojos no pueden reconocerlo. Sus ojos están impedidos de reconocerlo. Entonces caminan y hablan con él. Eventualmente, como usted sabe, dicen lo tristes que están porque el que esperaban que fuera el Mesías está muerto. Y finalmente, nuestro Señor les explica que esto es lo que el Antiguo Testamento prometía. O insensatos, versículo 25, tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. No era necesario que el Mesías padeciera estas cosas para ser el portador del pecado y luego resucitar y entrar en su gloria. Comenzando desde Moisés, con todos los profetas, les explicó las cosas concernientes a él en todas las Escrituras. Les dio una interpretación mesiánica del Antiguo Testamento que se aplicaba a él. Todavía no saben quién es él. Se acercó al pueblo con ellos, actuó como si fuera ir más allá. Ellos le urgían en el versículo 29, quédate con nosotros, está atardeciendo, el día ya casi ha terminado. Así que entró para quedarse con ellos. Cuando se hubo sentado a la mesa con ellos, tomó el pan y lo bendijo, y partiéndolo comenzó a dárselo. Entonces sus ojos fueron abiertos y lo reconocieron, y él desapareció de su vista. Así que ahora las mujeres lo han visto. Esto es por lo menos María Magdalena. Las mujeres han oído de los ángeles. Quizás Pedro lo ha visto. Dos en el camino de Emaús lo han visto. Estos dos tienen corazones ardientes. Versículo 32. No ardía nuestro corazón dentro de nosotros mientras nos hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras. No solo ardían en sus corazones porque estaban con él, sino porque ahora todo el Antiguo Testamento tenía sentido. Ellos se levantaron en esa misma hora. Versículo 33. Volvieron a Jerusalén y encontraron reunidos a los 11 y a los que estaban con ellos, diciendo, el Señor realmente ha resucitado y se ha aparecido a Simón. De alguna manera, recibieron ese reporte y comenzaron a contar sus experiencias en el camino y cómo él fue reconocido por ellos al partir el pan. Simón estaba allí. Él mismo debió haber tratado de explicar que había visto al Cristo resucitado. Esto dará validez al testimonio de las mujeres y al relato del testigo ocular de María Magdalena. Y ahora, estos dos se han apurado allí en la tarde del mismo día de la resurrección para declarar que han pasado tiempo con el Señor. Y conforme se apresuran para declarar su experiencia de ver al Cristo resucitado, se encuentran con el mismo tipo de preguntas. Pero mientras que ellos están allí dando su testimonio, Lucas 24, vea el siguiente versículo, versículo 36. Mientras ellos decían estas cosas, Él mismo se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Pero ellos estaban sobresaltados y asustados y pensaron que estaban viendo un espíritu, un fantasma. Y Él les dijo, ¿por qué estáis turbados? ¿Y por qué surgen dudas en vuestros corazones? Mirad mis manos y mis pies, que soy yo mismo. Tóquenme y vean. ¿Por qué un espíritu no tiene carne ni huesos, como ven que yo tengo? Y cuando él dijo esto, les mostró las manos y los pies. Mientras ellos aún no podían creerlo por su gozo y asombro, él les dijo, ¿tenéis aquí algo para comer? Le dieron un trozo de pescado asado y lo tomó y lo comió delante de ellos. Esa es su llegada. Ahora vayamos a Juan 20 y retomemos exactamente la misma escena. Él se ha aparecido a María, los ángeles han declarado su resurrección a las otras mujeres, se ha aparecido a Simón, se ha aparecido a los discípulos en el camino, ahora es el momento de aparecer a los 11. Versículo 19 de Juan 20, al caer la tarde, retomando justo donde lo dejamos en Lucas, En aquel día, el primer día de la semana, el día de la resurrección, y estando cerradas las puertas donde estaban los discípulos por temor a los judíos, solo para que usted sepa, tenían miedo de que ellos también pudieran ser arrestados y llevados al mismo destino que había caído sobre el Señor. Cuando dice que la puerta está cerrada, la palabra griega en realidad está atrancada o con llave, digamos. Digamos que estaban cerrados con candado por dentro. Y la razón era que tenían miedo a la policía del templo, que actuaba en nombre de los judíos, eran la fuerza que arrestaba a los criminales. Ellos sabían que, dado que su amo había sido ejecutado como criminal, ellos podrán ser los siguientes debido a su asociación con él. Tienen miedo, están aterrados, están encerrados en esta habitación. En esa situación, el texto simplemente dice, Jesús se acercó y se puso en medio de ellos y les dijo, la paz sea con vosotros. ¿Cómo sucedió eso? Bueno, él reorganizó las moléculas en su cuerpo resucitado para atravesar la pared. De la misma manera en la que él había reorganizado las moléculas en su cuerpo resucitado en la tumba para atravesar la ropa de lino, la envoltura de lino. Ahora, sé lo que dicen los escépticos. Dicen, no, eso no es cierto. Conoció un conserje que tenía una llave secreta y lo dejó entrar. Alguien más sugirió, no, encontró una ventana abierta y se arrastró por la ventana. Alguien más dijo, no, la verdad es que él estaba en la habitación antes de que ellos llegaran ahí y cerraran la puerta. Todos esfuerzos ridículos por descartar la resurrección, pero el hecho es que estaban encerrados en una habitación y Jesús inmediatamente se paró en medio de la habitación. Él no dijo, ¡qué vergüenza! Debido a su duda. Él les dijo, la paz sea con vosotros. Eso será lo correcto que decir, porque el trauma debe haber sido literalmente impactante. Si aquellos en el camino de Emaús quedaron traumatizados por su presencia, imagínense cómo quedaron traumatizados estos hombres y también otros discípulos que estaban allí cuando él se puso ahí de pie en medio de una habitación que estaba cerrada con llave. Sin embargo, él no es un espíritu, no es un fantasma. Podrá pensar usted eso, que si él puede atravesar paredes, pero para asegurarse de que no piense eso, en el versículo 20 dice, cuando hubo dicho esto, la paz sea con vosotros, les mostró las manos y el costado, como registra Lucas. Él no es un fantasma, no es un espíritu, no es una aparición. Esto no es una alucinación. Esta es una resurrección corporal, física, real. Y para demostrar eso, les muestra sus cicatrices. Y como leemos en Lucas 24, versículos 42 y 43, comió pescado asado. Este es realmente Jesús, en forma corporal, un cuerpo glorificado, un cuerpo resucitado, pero un cuerpo al fin y al cabo. En el cielo, en la escena, en Apocalipsis capítulo 5, donde usted ve el trono de Dios y el clamor es, ¿quién le va a quitar la tierra al usurpador Satanás? ¿Quién es digno de venir y destruir a Satanás y a todos los demonios y a todos los impíos y recuperar el mundo? ¿Quién tiene el título de propiedad y el poder? Y nadie viene. Y Juan comienza a llorar porque no hay nadie que haga eso. Y finalmente alguien aparece y no es otro que el Hijo de Dios. Pero él aparece como un cordero, como si lo hubieran inmolado. Un sacrificio lleno de cicatrices, incluso en el cielo. Él llevará esas cicatrices, incluso en el cielo. Él será uno que tiene evidencia de haber sido matado. Y claro, al final del versículo 20, entonces los discípulos se regocijaron al ver al Señor. Todo está claro ahora. Se regocijaron cuando vieron al Señor. Ni siquiera puedo comenzar a describir cómo pudo haber sido eso, cómo fue esa plática, cómo fue ese gozo. Es bastante discreto. Se regocijaron. Esa es una forma bastante discreta de describir a esos hombres reaccionando al hecho de que creían que Jesús estaba muerto y aparece vivo atravesando la pared. Un gozo increíble, tratando de entenderlo todo, deshaciendo todos los moros, esto es, moros, dudas que habían cultivado en las horas posteriores a su muerte y sustituyéndolas por un gozo indescriptible. Se regocijaron cuando vieron al Señor. Entonces, versículo 21, Jesús les dijo de nuevo, «La paz sea con vosotros». Y los calma nuevamente. La primera vez los calmó porque estaban traumatizados. Ahora los calma porque están explotando. Están estallando de gozo. «La paz sea con vosotros». Cálmense. Sé que este es un momento emocionante como ninguno, que ningún ser humano puede experimentar. Pero cálmense. ¿Por qué? ¿Por qué? Tengo algo que decirles. Calmarlos parecía ser bastante rutinario. Él lo dijo en el versículo 19, lo dijo en el versículo 21 y 8 días después lo dice de nuevo en el versículo 26. Como veremos, la paz sea con vosotros. Es un saludo, es shalom, pero es más que eso. Incluso 8 días después todavía están conmocionados por estas circunstancias y no lo han visto en 8 días, como notaremos. Todavía no saben a dónde va todo esto. Todo está teniendo un momento muy difícil de registrar en sus mentes. Pero nuestro Señor tiene algo que decirles y lo que dice es profundo y simple. A menudo hablamos sobre el hecho de que lo que alguien dice antes de morir es importante. Por lo general, las personas no trivializan el momento de su muerte. Lo que la gente dice en su último aliento es algo que está dominando sus pensamientos y dominando sus corazones. Pero piensen en esto. ¿Qué es lo primero que Jesús dijo a sus discípulos después de resucitar de entre los muertos? ¿Qué tan crítico es eso? Él tiene un mensaje simple. Es tan simple. Es tan directo. Que solo ocupa 3 versículos pequeños. Y sin embargo, es un sermón profundo. Dejen de regocijarse. Dejen de estar siendo traumatizados. Ahora, dejen de regocijarse, cálmense y escuchen. Este es su primer sermón posterior a la resurrección. Y es un mandato. Esencialmente, es la primera expresión de la gran comisión. Más adelante, cuando ascendió al cielo, él reiteró esa gran comisión, como está registrado en Mateo capítulo 28, versículos 18 al 20. Él habla de la gran comisión al final de Lucas también, pero aquí está la primera declaración de la gran comisión. Nos toca a todos porque estamos en el flujo de cumplir esa comisión. Ahora todos conocemos el relato de Mateo. Id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días. Esa es la gran comisión. Ve al mundo, lleva el Evangelio, bautiza a los creyentes y luego edifícalos en la verdad de las Escrituras. Todos sabemos eso. Pero aquí está la revelación inicial de la gran comisión. Tiene 3 partes. Número 1. Versículo 21. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Esta es la primera fase. El primer elemento, la primera característica de la comisión del Señor. Los estoy enviando al mundo, como el Padre me ha enviado a mí. Es solo una declaración simple, pero profunda. ¿Por qué el Padre envió a Jesús al mundo? Él no envió a Jesús al mundo para traer justicia social. Él no envió a Jesús al mundo para mejorar la condición económica de las personas. Él no envió a Jesús al mundo para elevar nuestra comprensión de la moralidad piadosa. Él no envió a su Hijo al mundo para mejorar las circunstancias de las personas. Él no lo envió al mundo para elevar los estándares económicos. El Hijo del Hombre ha venido, él dijo, a buscar y a qué, salvar a los perdidos. Por eso vino. Él no tenía otro propósito. Su propósito era salvación. El Padre envió al Hijo a buscar y a salvar a los perdidos para proveer el sacrificio necesario en su muerte y el triunfo necesario en su resurrección para traer salvación a todo el pueblo escogido de Dios a lo largo de toda la historia redentora. No sé si usted piensa en su vida de esta manera, pero debería. Como me envió el Padre, así también yo os envío. El Padre me envió con el propósito de evangelizar con el Evangelio. Yo los envío a ustedes para lo mismo. Por eso está usted aquí. No está aquí usted para nada menos que eso. Usted está aquí con el propósito de cumplir la misma tarea que se le dio originalmente a Cristo. Cuando Lucas comienza el libro de los Hechos, dice, el ministerio que Jesús comenzó, ahora fue seguido por los apóstoles y nosotros seguimos llevándolo a cabo. Él dijo, no he venido a llamar a justos al arrepentimiento, sino a pecadores. Yo envié a mi Hijo al mundo para salvar a pecadores, dice el Padre. Y el Hijo dice, y ahora yo os envío a vosotros a hacer lo mismo. De regreso en el capítulo 17, la noche anterior, en su gran oración sacerdotal, nuestro Señor dice lo mismo. Capítulo 17, versículo 18, como tú me enviaste al mundo, así también yo los envío al mundo. Y para que sean eficaces, tienes que santificarlos, versículo 17, en la verdad. Tu palabra es verdad. Los envío como un pueblo santificado en la verdad para hacer precisamente aquello a lo que me enviaste. Jesús no atacó ninguna institución humana. No vino con fines educativos, no vino con fines filantrópicos. Él nunca se involucró en ningún esfuerzo por remediar los problemas sociales. Él vino al mundo para buscar y a salvar a pecadores perdidos y traerles salvación. Y es por eso que todos los creyentes existen en el mundo hoy. Todo lo que hacemos, ya sea nuestro ministerio, nuestra adoración, nuestro estudio de las Escrituras, ya sea nuestro testimonio espiritual, conforme brillamos como luces en el mundo, tiene como su objetivo exhibir una vida transformada, transformada por Dios mediante el Evangelio, para que el Evangelio tenga credibilidad cuando proclamamos su verdad. Si usted dice que Cristo cambió su vida, más vale que tenga una vida cambiada. Si tiene una vida cambiada, alguien dice, eres muy diferente y es muy obvio por qué, y usted le explica, es Jesucristo. Entonces eso hace que el Evangelio sea creíble. Todo lo que hacemos en nuestra vida, todo lo que hacemos en nuestra vida es para que brille nuestra luz, para que los hombres vean las buenas obras y glorifiquen a Dios que está en los cielos, quien nos transformó para tales buenas obras, y luego aprovechar eso como una oportunidad brillando su luz en el mundo para predicar el Evangelio de la luz. Nos olvidamos de esto. Un escritor dijo, los cristianos son como muchas personas con resfriados, todos estornudan unos a otros, pero nadie lo entiende porque todos lo tienen. Tenemos que encontrar a las personas que no lo tienen. Ese es nuestro campo misionero. ¿Cuál es su plan? ¿Cuál es su estrategia? ¿A dónde va con su comisión? Por eso usted está aquí. Sí, está aquí para adorar, porque la adoración es parte de su testimonio. La adoración es parte de su proceso de maduración espiritual, parte de su santificación. Sí, usted está aquí para aprender la verdad. Sí, está aquí para servir. Sí, usted está aquí para amar. Todo eso es evidencia manifiesta de una transformación que hace creíble el Evangelio. Pero, ¿cuál es su plan del Evangelio? ¿Cuál es su estrategia del Evangelio? Somos los creyentes que continúan llevando a esta generación la misma comisión. El Señor nos envía de la misma manera en la que el Padre lo envió a Él. Y también conlleva algo de sacrificio y rechazo, junto con aceptación y utilidad. Eso es lo primero. Lo segundo en este sermón corto, lo primero es, los envío de la misma manera en la que el Padre me envió a mí. El segundo aspecto es, versículo 22. Dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Absolutamente crítico. Esta es una gran tarea. Esta es una tarea formidable. Cuando Cristo vino al mundo, el Padre envió a Cristo. ¿Se acuerdan de esto? Cuando el Padre envió a Cristo al mundo y Él comenzó su ministerio, el Espíritu Santo descendió sobre él en su bautismo y lo lanzó a su ministerio. De hecho, él dijo, cuando ustedes me rechazan, blasfeman al Espíritu Santo, ¿por qué? En su encarnación, al vaciarse de sí mismo, él se sometió al poder del Espíritu Santo que mora. Como el Padre envió a Jesús al mundo, Jesús nos envía a nosotros. Así como el Padre le dio poder a Jesús con el Espíritu Santo, Jesús nos da poder a nosotros con el Espíritu Santo. Él es nuestro modelo lleno del Espíritu. A lo largo de la noche anterior, en Juan 14, 15 y 16, siguió diciendo a los discípulos, cuando me vaya, enviaré al Espíritu. Cuando me vaya, volveré en la forma del Espíritu Santo. Os conviene que yo me vaya, porque entonces vendrá el Espíritu. Y os guiará toda la verdad y os enseñará todas las cosas acerca de mí. En Hechos capítulo 1, versículo 8, él dice, cuando el Espíritu venga sobre vosotros, recibiréis poder, y seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria, y hasta lo último de la tierra. No pueden hacer esto sin el Espíritu Santo. Pero la forma en la que él dice esto es muy interesante. Sopló sobre ellos. Ese es un gesto poderoso. Ese es un gesto creativo. Si usted regresa a Génesis capítulo 2, recordará que cuando Dios había creado a Adán, dice que él sopló en él aliento de vida y Adán se convirtió en un alma viviente. Esa es la expresión del poder creativo de Dios. En ese famoso valle de huesos secos, en Ezequiel 37, que es una imagen del futuro cadáver de Israel yaciendo como huesos secos en el desierto, usted recuerda que Dios aparece y le dice al profeta, sopla sobre ellos, y llega el soplo de Dios, y todos los huesos secos cobran vida, y esa es la salvación futura y resurrección de la nación de Israel. Y en el gran pasaje del Nuevo Pacto de Ezequiel 36, escuchamos que Dios nos va a limpiar de nuestros pecados y nos va a dar un espíritu nuevo, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el aliento de Dios. El Espíritu Santo es Dios en nosotros. El Espíritu Santo es la fuente de poder. Recibiréis poder después de que el Espíritu Santo haya venido sobre ustedes. Aquí, nuestro Señor les muestra un símbolo de esto. Observe, sopló sobre ellos y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Eso no sucedió entonces. Eso no sucedió entonces. Sabemos eso, debido a una revelación clara. Abajo en el versículo 26, todavía estaban temerosos, todavía estaban agazapados, todavía estaban escondidos, todavía estaban encerrados. Y nuestro Señor regresa y dice, la paz sea con vosotros. Todavía no tenían una paz constante como Él había prometido en el capítulo 14, versículo 27. Mi paz os doy, mi paz os dejo, no como el mundo la da, sino que esta es la paz que viene de Dios. Ellos no tenían esa paz. Si hubieran tenido el Espíritu Santo, que es amor, gozo, paz, habrían tenido esa paz. En el capítulo 21, todavía están confundidos en Galilea cuando Jesús se les aparece y todavía no saben qué era Jesús. Sus factores de reconocimiento no son buenos y claro, Él prometió cuando venga el Espíritu, Él los hará saber las cosas que conciernen a mí. Abajo en el versículo 12, usted ve su ambivalencia. Capítulo 21, están justo allí. Jesús les dice, vengan a desayunar. Ninguno de los discípulos se atrevió a preguntarle diciendo, ¿quién eres?, sabiendo que era el Señor. Sin embargo, había cierta ambivalencia en ese conocimiento. Todavía están un poco confundidos. Y la confusión se debe a que aún no han recibido al Espíritu Santo. Se les ha prometido el Espíritu Santo, pero aún no lo han recibido. Luego, claro, en el capítulo 1 de Hechos, Él dice, cuando Él venga, tendréis poder. Viene en el capítulo 2, los primeros versículos, desciende sobre todos los creyentes allí, incluidos los apóstoles y discípulos, y ellos se convierten en predicadores intrépidos y audaces de la verdad, que confrontan a los líderes de Israel, que confrontan al mundo, y que recorren el libro de los Hechos predicando la muerte y resurrección de Cristo. Es el Espíritu Santo quien nos da poder. Entonces, lo primero que nuestro Señor, después de la resurrección, quiere que sepamos es que tienen una comisión. Su comisión es que están en el mundo por el bien de predicar el Evangelio. En segundo lugar, no están en sus propias fuerzas para hacer eso, así que les estoy dando el Espíritu Santo. Pablo en Romanos 8:9 dice, ningún creyente se queda sin el Espíritu Santo. El que no tiene el Espíritu no es de Dios. Si usted es de Dios, tiene su Espíritu en usted. Somos el templo del Espíritu Santo, sabemos eso. Entonces, la comisión de nuestro Señor es evangelizar en el poder del Espíritu Santo. Luego, el tercer elemento de este sermón breve es realmente crítico y podría ser un poco notable en la primera lectura, versículo 23. A quien perdonareis los pecados, sus pecados le serán perdonados. A quien retuviereis los pecados de alguno, le serán retenidos. Ese versículo ha sido mal interpretado y grabado en piedra en el sistema católico romano. Han hecho que se aplique al Papa, papas, cardenales, obispos y sacerdotes. Eso obviamente no es una interpretación precisa. Nuestro Señor está hablando a los apóstoles, pero no solo a los apóstoles. Había otras personas allí con ellos también que eran seguidores de Cristo, y Él les dice a todos, si perdonáis los pecados de algunos, sus pecados han sido perdonados, si retuvierais los pecados de algunos, les han sido retenidos. Y dice, bueno, espera un momento, ¿cómo puede ser eso posible? Marcos 2:7, ¿quién puede perdonar los pecados sino Dios? O Daniel 9:9, al Señor Dios pertenecen la compasión y el perdón. No podemos andar perdonando los pecados de la gente, eso es lo que los sacerdotes creen que pueden hacer, y no pueden hacer eso. No podemos hacer eso. No por nuestra propia autoridad. No por nuestra propia autoridad. Bueno, dice usted, bueno, entonces, ¿cómo funciona? Todo lo que tiene que hacer es seguir el ministerio de los apóstoles y lo ve. En el 10 capítulo, por ejemplo, del libro de los Hechos, tenemos el testimonio de Pedro. Escucha lo que dice. Versículo 42. Dios nos ordenó que predicáramos al pueblo y solemnemente testificáramos que este es aquel que ha sido puesto por Dios como juez de vivos y muertos. Está hablando de Cristo. De Él dan testimonio todos los profetas, que por su nombre todo el que cree en Él recibe el perdón de los pecados. ¿Entendió eso? Pedro dice, hemos sido comisionados, hemos sido enviados, se nos ha ordenado predicar. ¿Y qué vamos a predicar? Que todo el que cree en el Señor Jesucristo recibe el perdón de los pecados. Entonces, si usted cree en el Señor Jesucristo, entonces puedo decirle, sus pecados le son perdonados. Si usted rechaza al Señor Jesucristo, yo puedo decirle a usted, todavía está en sus pecados son retenidos. Lo mismo en el capítulo 13 de Hechos, versículo 38. Aquí tenemos un testimonio parecido. Pablo en su viaje misionero. Por tanto, sea notorio, versículo 38, a vosotros, hermanos, que por medio de él se anuncia a todos el perdón de los pecados. Y por él, todo aquel que cree es librado de todas las cosas de las cuales vosotros no pudisteis ser librados por la ley de Moisés. ¿Qué significa eso? Todas las violaciones de la ley de Dios, todos los pecados. De nuevo, usted tiene a Pedro diciendo, podemos decirles que sus pecados son perdonados si creen. Aquí está Pablo. Podemos decirles que sus pecados son perdonados si creen en el Señor Jesucristo. Solo para recordarles, la gran comisión en Lucas 24 es esta. Cuando vayan, prediquen el arrepentimiento para el perdón de los pecados. Proclaman eso en el nombre de Jesús a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y los estoy enviando en el poder de la promesa de mi Padre. Ese es el poder del Espíritu. Todo está ahí. Los estoy enviando en el poder del Espíritu que mi Padre prometió para predicar el perdón. Necesito recordarle que el Evangelio es el mensaje de perdón. ¿Cómo perdemos eso? Tenemos el derecho de decirle a alguien lo que Jesús dijo en Juan 8:24. Si no creéis en mí, en vuestros pecados moriréis, y a donde yo voy, vosotros no podréis venir. Puedo decir esto. Puedo decirle a cualquier alma, tus pecados son perdonados o tus pecados son retenidos en base a lo que haces con Jesucristo. Eso no depende de mi autoridad, depende de la autoridad de Dios. Solo soy el mensajero. Cualquiera que se arrepienta y desea el perdón de los pecados confiando en Cristo, recibe el perdón. Le he dicho eso a la gente muchas veces a lo largo de mi vida, innumerables veces. Yo no tengo eso por mi propia autoridad. Yo no tengo la autoridad para perdonar los pecados de nadie. Pero he sido llamado a proclamar el mensaje del perdón, basado en la autoridad de la palabra de Dios en las Escrituras. Esto habla del tema de qué es el Evangelio. El Evangelio no se trata de justicia social. El Evangelio no se trata de una vida mejor, no se trata de la prosperidad. No se trata de solucionar sus problemas, no se trata de sentirse bien, no se trata de cumplir sus sueños y ambiciones. Nada que ver con nada de eso. El Evangelio trata sobre el perdón basado en el arrepentimiento y la fe en Cristo. Entonces usted dice, estaba haciendo una sesión de preguntas y respuestas con los alumnos de la Universidad Masters esta semana y surgió la pregunta, ¿cómo evangelizas a alguien? Y dije, bueno, la forma más directa es ir directamente al tema del perdón. Si alguien te dice, como a veces me lo hacen conmigo, ¿qué haces o qué enseñas? Mi respuesta es bastante simple. Tengo un gran trabajo. Yo le digo a la gente que todos los pecados de la gente pueden ser perdonados si se arrepientan y confían en Cristo. ¿Estás interesado? Digo eso, cierra el tema. No se trata de una vida mejor, no se trata de una vida feliz, no se trata de estar solo, no se trata de te gustaría sentirte realizado, no se trata de te gustaría alguien a tu lado que sea mejor que tú. Se trata del pecado, el juicio y el infierno. Y si está usted interesado o no en el perdón que solo está disponible a través de Jesucristo. Mire, he conocido personas que se dan la vuelta y corren porque no están interesados en el perdón. El Evangelio es para gente que está desesperadamente interesada en el perdón. Y ahí es a donde usted va con esto. El Señor vino al mundo no para cambiar el estrato social de nadie, ni para hacerlo sentir mejor de la vida dura que llevan en este mundo. Él vino a predicar el arrepentimiento y el perdón. Eso es lo que Él predicó. Arrepentíos, arrepiéntanse, sean perdonados. Este es nuestro llamado. Ir al mundo, así como vayan al mundo, así como el Padre envió al Hijo, el Hijo nos envía a nosotros. Ir al mundo en el poder del Espíritu, ese es el poder en el que operaba Jesús. Y predicad, y prediquen lo que Jesús predicó. Crean en mí y vuestros pecados os serán perdonados. Rechácenme y van a morir en sus pecados y perecerán. Ese es nuestro llamado. Bueno, solo para cerrar el pasaje, Tomás se perdió ese sermón. Déjeme decirle algo. ¿Es malo no estar en la iglesia? Pero versículo 24, Tomás, uno de los doce llamado Dídimo, que significa mellizo, tenía un gemelo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Entonces los otros discípulos le decían, «¡Hemos visto al Señor!». Pero de nuevo, es tan importante que este relato esté aquí, porque habla del hecho de que los discípulos nunca habrían inventado una resurrección. No solo tiene usted el testimonio de la gente en el camino de Emaús, no solo tiene el testimonio de Pedro, no solo tiene el testimonio de María Magdalena y las mujeres que hablaron con un ángel, ahora tiene el testimonio de 10 de los apóstoles. Y Tomás no lo cree. Él les dijo, a menos que vea en sus manos la huella de los clavos, meta mi dedo en la de los clavos, meta mi mano en su costado, no creeré. Eso es tan importante. ¿Por qué eso? Es decir, no voy a creer a menos de que Cristo esté físicamente, corporalmente vivo. Después de 8 días, ese es el siguiente domingo, sus discípulos están otra vez dentro, Tomás con ellos, habiendo sido cerradas las puertas, y de nuevo él viene atravesando las paredes y dice, la paz sea con vosotros, todavía están teniendo dificultades, probablemente Tomás, entonces él le dijo, Tomás, me encanta esto. Habla sobre el cuidado personal. Mete aquí tu dedo. Creo que probablemente tomó su dedo, lo presionó en las huellas de sus uñas. Ahora extiende tu mano, le empujó en la cicatriz de su costado. Deja de ser incrédulo y cree. Eso fue suficiente para Tomás. Él dijo, Señor mío, Dios mío, esa es la evidencia final de una resurrección literal. Los otros discípulos, según Lucas, como leí antes, ya lo habían tocado. Ahora el rezagado tiene su oportunidad. ¿Cuánto le importa al Señor que le da a este incrédulo, dudoso Tomás lo que él necesitaba para creer? Tomás dijo, Señor mío y Dios mío, estoy convencido. Jesús le dijo, porque me has visto, has creído. Más una afirmación que una pregunta. Porque me has visto, has creído. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Y eso, queridos amigos, nos abarca a todos nosotros. Primera de Pedro. Pedro dice, capítulo 1, a quien amáis sin haberle visto. No hemos visto al Cristo resucitado, pero hemos experimentado al Cristo resucitado en su poder y su presencia. Lo amamos. Pedro dice, a quien amáis sin haberle visto, creen en él y os gozáis de gran manera con gozo inefable, llenos de gloria, recibiendo o obteniendo como resultado de vuestra fe la salvación de vuestras almas. Creemos para salvación eterna, creemos en el que no hemos visto. ¿Por qué creemos? Porque creemos en el registro de las Escrituras. ¿Por qué creemos en la Biblia? Creemos en la Biblia porque el Espíritu de Dios nos ha dado no solo fe en Cristo, escuche, sino fe en las Escrituras. No discutieron con nosotros para que creyéramos en la Biblia. Fuimos guiados por el poder divino para que creyéramos en la Biblia. Y andamos, dice Pablo en 2 Corintios 5, por fe, no por vista. No necesito ver al Cristo resucitado para amarlo. No necesito una visión de Él. No necesito que Él se me aparezca. Bueno, usted dice, ¿Él se apareció a Tomás? Sí. No porque esa sea la única forma en que podamos ser salvos o santificados, sino porque esa es la evidencia final de una resurrección física literal. No fue solo para Tomás, tan personal como eso fue. Es para todos los que leerían el registro. Tenemos un Cristo resucitado a quien amamos y en quien creemos, al que experimentamos en nuestra vida de forma regular, que nos ha transformado para que nuestra vida sea diferente. Solo se explican por un milagro sobrenatural llamado el nuevo nacimiento y, como los que han nacido de nuevo, hemos sido llamados a una comisión capacitado por el Espíritu Santo para confrontar al mundo con el arrepentimiento y el perdón como escape del juicio eterno. Por eso estamos aquí. Padre, te agradecemos de nuevo por las visiones que inundan nuestros corazones y mentes conforme contemplamos estos textos maravillosos de las Escrituras, estos relatos de testigos oculares del Cristo resucitado. Gracias, Señor, por darnos esta revelación. Gracias por su gloria, la gloria de la Escritura, la veracidad trascendente que brilla. Te pedimos, Señor, que nos hagas vivir nuestras vidas de una manera centrada en el Evangelio. Úsanos para llevar a otros el mensaje de arrepentimiento y perdón, salvación y vida eterna. Padre, ahora lleva a cabo tu obra en todo corazón. Oramos para tu gloria. Amén.
Usted ha escuchado a John MacArthur, maestro bíblico de gracia a vosotros. Para más información y acceso gratuito a todos los mensajes de John, así como una lista de libros incluyendo la Biblia de estudio, visite la página web en gracia.org. Gracias a vosotros y el pastor John MacArthur se reservan toda protección y derecho de autor bajo la ley que esté vigente. La información de derecho de autor está disponible en gracia.org, que incluye instrucciones para limitar la duplicación de este archivo digital. Gracias a vosotros es una organización sin fines de lucro, dedicada a desarrollar recursos desde las enseñanzas del pastor John MacArthur, las cuales ofrecen la verdad de las Escrituras. Por otra parte, su apoyo en oración y sus donaciones al ministerio nos ayudan a lograr este propósito para equipar a miles de personas de habla hispana. Si desea hacer una donación o ofrenda, puede hacerlo utilizando su tarjeta Visa, Mastercard, Discovery o American Express, ingresando a gracia.org, y si vive en Estados Unidos o Puerto Rico, también puede llamarnos al 1-866-5-GRACIA, esto es 1-866-547-2242. Recuerde, desde cualquier lugar puede ingresar a nuestra página web en gracia.org. Y de antemano, gracias por su apoyo.